Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 13 de un miércoles 15 de enero del 2020. Y un día más estamos aquí en ¿Quién vive? Hoy hemos recuperado de nuevo a nuestro querido Edu, que estaba malito en su casa el miércoles pasado, por los excesos seguramente de esta Navidad, aunque me dice que no, y su chica, su mujer, me dijo que ella también se puso mala y que fue un virus, que no fueron por los excesos, aunque bueno, no se sabe bien. Recuperamos a Gema también. Hola, Gema.
Hola, Chema.
También de los excesos de la Navidad no pudiste venir.
De los excesos de estudio, diría yo.
Nuestra gente en La Habana, que es universitaria, pues estaba ahí haciendo exámenes de primer trimestre, ¿no? Que te ha ido bien, ¿no, Gemma?
Sí, todo muy bien, pero vamos, que un descansito me va a venir bien ahora.
Bueno, y luego en este programa de hoy tenemos también, recuperamos también a un invitado que vino acompañado la última vez y ahora le tenemos solo para nosotros, para interrogarle, que es nuestro exalumno, amigo, colaborador, gestor de teatro, representante de actores, Jesús Sala.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
El sábado estuve viendo una obra de teatro en el Fernán Gómez que producía Jesús, cuyo nombre es El hombre y el lienzo, ¿es así? Ahora nos contará y nos dará detalles de la obra porque, bueno, es una propuesta muy, muy interesante. Yo creo que debemos animar y animamos a la gente que nos escuche y a todos los alumnos del colegio a que vayan a verla. Porque, bueno, es un monólogo. Tú corrígeme, Jesús, ya cuando quieras, ¿eh?
Es un monólogo.
Es un pintor, ¿verdad? Que está en su habitación, ¿no? Mm. Que está pintando, que viene de comprar las pinturas, ¿no? Después de un conflicto, ¿no?
Sí, bueno, voy a hacer, por no hacer mucho spoiler, la obra trata de un artista, o sea, el personaje de ficción es un artista, un pintor famoso internacionalmente, ¿no? Que expone en muchas galerías del mundo, al que le han encargado que pinte un cuadro para, bueno, con motivo de un evento, no vamos a decir cuál. Y digamos que la circunstancia que se da es que él hace mucho tiempo que solo pinta autorretratos. Y solo pinta autorretratos porque tiene que ver con la búsqueda de sí mismo, de quién es él y de quién es él como persona y de quién es él por quienes estuvieron antes que él, ¿no? Es decir, por la herencia de su familia, ¿no? Entonces hay como una búsqueda entre, pues eso, lo que la gente reconoce en él de su padre y lo que él no termina de encontrar con respecto a su propia identidad, ¿no?
Hay que decir que él, mientras que está representando, ¿no? Y haciendo el monólogo, a la vez está
pintando el autorretrato.
Pintando el autorretrato.
Sí, nosotros, la verdad que ha sido un proceso muy bonito porque, bueno, el actor que da vida a este personaje se llama Javier Ruiz de Alegría. Entonces, él, aparte de actor, es licenciado en Bellas Artes, o sea, él estudió la diplomatura de interpretación, luego se fue a Londres también a estudiar una escuela muy buena de cuerpo, de movimiento en Londres. Y a la par que estudiaba interpretación, él estudiaba por la mañana Bellas Artes en la universidad y por las tardes interpretación, primero en Bilbao, luego aquí en Madrid. Y aparte, bueno, él es un desde las Bellas Artes pasó a trabajar trabajando, o sea, a construir escenografías en teatro, de ahí a la iluminación y se convirtió en un técnico muy bueno, hasta el punto de que ha sido, pues, durante 2 años fue iluminador del Museo Guggenheim de Bilbao, ha sido director técnico del Centro Dramático Nacional aquí en Madrid, del Festival de Otoño, es decir, a nivel técnico es alguien muy formado, a nivel actoral también, Y se dio la circunstancia que, claro, en todas nuestras obras anteriores, durante 5 años, él había hecho la escenografía y la iluminación. Y de repente vino, bueno, estábamos con otro proceso, con otra obra, y me dijo, tengo una cosa que quiero decirte y tal. Dice, es que me han escrito un texto que quieren que yo interprete. Y, bueno, pues me puedes ayudar un poco con la producción. El caso es que no, bueno, me dejó el texto, lo leí yo, se lo di a Inma también, a mi mujer, para que lo leyera, que la productora la llevamos los dos, y nos encantó. Entonces, claro, le dijimos, no es que te queramos ayudar, que eso se daba por supuesto, sino que queremos producir la obra, porque además es algo muy bonito, ¿no? Que es la mezcla de dos artes, ¿no? Las artes escénicas y las artes visuales, ¿no? La pintura. Y ver a una persona a la vez, primero ya un monólogo de 70 minutos, a un actor solo 70 minutos, contándonos una historia, para mí ya tiene mucho mérito, pero si a la vez en ese trabajo hay una construcción y nos va pintando ese autorretrato del que habla durante todo el tiempo, pues...
Sin desvelar o hacer spoilers de lo que sucede ahí, o intentar por lo menos no hacerlo, sí que se ve, ¿no?, sobre el escenario diferentes pinturas de otros días, me imagino, porque cada día sí representa... un autorretrato. Yo, a la vez que estaba produciéndose la representación, pensaba, ¿por qué cada día es distinto? ¿Qué es lo que hace? Porque, a ver, el guión es el mismo, dice las mismas cosas, sí, ¿no? A lo mejor la persona que lo hace es distinto, porque todos somos distintos cada día o cada segundo, ¿no?
Tiene que ver con eso un poco. Él hubiera sido un poco trampa, y él lo decía, que dice, yo puedo copiar un cuadro y hacerlo todos los días igual, ¿no? Es aprender el trazado, la técnica, los colores, y lo podría repetir. Pero no tiene sentido el jugar a esa trampa, ¿no? Porque dejaría de ser una creación del momento, sería una repetición. Entonces él dijo, bueno, lo que busco cada día es, dice, yo me pongo trampas a mí mismo, primero me cambio la paleta de colores. Él comienza a pintar cada día el cuadro sobre un lienzo que no está blanco. Cada día le da un color, o sea, un día está pintado de azul, otro de rojo, otro de verde, que tiene que ver con que es para que, bueno, es por tema de proceso de técnica pictórica, es para que vaya pintando la pintura. Si fuera sobre el lienzo blanco, sobre la tela blanca, le costaría más coger el color, ¿no? Entonces por eso lo empieza. Y cambia la paleta de colores, y luego él dice que le influye mucho también cómo está ese día. Es decir, hay días que sale un cuadro muy luminoso, hay días que sale un cuadro un poquito más oscuro. Tiene que ver un poco también con cómo él se va encontrando. Y también le influye, igual digo porque me lo transmite él, el cómo está el día de la función, en función del público, ¿no? Hay veces que, o sea, la energía en un teatro va en las dos direcciones, ¿no? Los actores nos están transmitiendo, pero el público también le transmite al actor y les cambia mucho su forma de actuar en función de la energía que reciben.
Qué curioso y qué interesante. Yo, o sea, realmente está entrando la vida real en una obra ya escrita. Lo que dice, yo imaginaba algo así, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que el sábado fue una obra como muy luminosa y yo me fijaba en los cuadros que había alrededor, algunos eran más oscuros, otros... Y claro, yo pensaba que tenía que ver con, pues, cómo estaba ese día, ¿no? Por lo que fuera. Pero es verdad que cuando entras a verlo, no voy a hacer demasiado spoilers, solo un poquito. Él está allí, como que está en su habitación, como que está preparando las cosas. Me imagino que él está percibiendo de alguna manera, porque además es una sala pequeña, ¿no? Sí. Donde él le vemos y él nos ve. O sea, yo creo que hay una interacción real porque el sitio propicia eso, ¿no? Entonces yo creo que el momento en el que vamos entrando, vamos hablando, nos vamos sentando, eso a él le da elementos seguramente, ¿no? Para situarse en un sitio o sentir lo que sea y pintarlo de una manera determinada, ¿no? O sea, que de alguna manera todos los espectadores estamos también en la obra que hace, ¿no?
Sí, de hecho, mira, por ejemplo, ayer en la función, ayer fue martes y... bueno, me parece que la última vez que vine, ya lo dije, el Ayuntamiento de Madrid sacó un abono cultural para jóvenes que se llama el Jobo.
A ver, eso es importantísimo, los jóvenes que
nos
escuchan.
Sí, porque yo no sabía que existía esto hasta que no viniste tú.
Pues lo voy a insistir porque, claro, el Jobo es todos los jóvenes entre 16 y 26 años, pueden googlear, ponerse en Google y poner Jobo con B, y se registran gratuitamente para sacarse un abono. Y con ese abono pueden acceder gratuitamente durante todo el año a todos los espectáculos de los teatros del Ayuntamiento de Madrid. Tanto de teatro como conciertos, exposiciones, hay de todo, ¿no? Es Teatro Español, Cineteca, Teatro Circo Price, en Matadero, en Conde Duque. Gratis, no pagan absolutamente nada. El dinero, digamos que es una subvención que da el Ayuntamiento de Madrid para favorecer la cultura entre los jóvenes. a mí me parece bien, alguien pensó que, bueno, es una edad donde la gente está estudiando y donde pues a lo mejor no pueden acceder a gastarse 25 euros a la semana en irse al teatro y a lo mejor les gusta mucho. Y lo que hace el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento paga a la compañía el dinero que no recibe de esa entrada. Es decir, es una subvención para los jóvenes que luego repercute también en los creadores, en los artistas, ¿no? Con lo cual está bien. Entonces, cada día de función nosotros tenemos en nuestra sala, hay 32 entradas reservadas cada día para esos jóvenes, que casi todos los días se agotan. O sea, no, de momento todas se han agotado. Hay un pero también, ¿eh? Y también lo digo para los que se lo saquen, que tú te sacas la entrada y como no cuesta, hay días que luego no van a ver la función y el asiento se queda vacío. Cuento todo esto porque ayer precisamente fue un día en el que me parece que entran 120 espectadores en la sala, había como 70 entradas vendidas y en realidad luego faltaron muchos de los que se habían sacado la entrada con el hobo. Entonces, al acabar la función, Javi me decía, dice, claro, yo sabía de antemano que la sala estaba muy bien de gente, dice, pero yo, aunque estaba de espaldas, yo notaba como que había un ambiente de poca gente. Y claro, él cuando arranca la función, arranca desde esa energía y desde esa cabeza, ¿no? Él le está dando una información, ese ambiente que le rodea. Y aparte, aunque sea el mismo texto todos los días, cada día la función es diferente. Más allá de que hay un cuadro distinto, cualquier persona que vaya al teatro dos días seguidos son obras distintas. A nosotros nos ha llegado a pasar con esta obra, El hombre y el lienzo, que una persona que la vio 10 días antes en un ensayo, vino este fin de semana a verla, y nos dijo que pero habéis cambiado texto, habéis cambiado música, habéis hecho un montón de cambios, y es como, no se ha cambiado nada, pero la obra va creciendo, o sea, va creciendo por el propio, por lo que va recibiendo el artista, porque el público influye mucho en la función, porque se genera ritmo, claro, cuando tú estás en la sala de ensayo y vas trabajando, no tienes el feedback del público, y de repente aparece una sonrisa, una risa donde no la había, o aparece una sorpresa o tal. Entonces, todo eso hace que los ritmos cambien, que influyan mucho al actor.
Además, ¿no? Es que la sala permite que el actor te vea.
Sí, está el más lejano está a 5 metros de él.
Está muy cerca, entonces sí. Él te está viendo. Entonces, él está midiendo también lo que provoca la obra. Entonces,
además, es una obra que se hace a 3 bandas, que se llama, y es la obra se produce en medio, él tiene público mirándole de frente, pero también a la derecha y a la izquierda. O sea, cuando es solo el público enfrente del escenario se llama teatro a la italiana, ¿no? Que es como el clásico. Luego hay el teatro a 2 bandas, teatro a 3 bandas, incluso puede ser a 4 bandas, ¿no? Que esté rodeando completamente. En este caso es a 3, con lo cual él actúa para el público que tiene enfrente, pero también hacia los lados. Y eso es un trabajo que cada día también hace. Es decir, él reconoce dónde tiene público para darle toda la información a todo el mundo. Entonces, cada día él tiene que cambiar corporalmente su trabajo también para que todo el mundo lo pueda recibir.
Me parece muy interesante porque yo nunca había visto una obra en la que se relacione lo que pasa fuera con lo que dentro, pero también no solo porque haya esa conexión de espectador-actor, sino porque imagino que aunque la obra vaya creciendo, él, no tanto como actor, sino como persona, irá creciendo, porque además es una obra que, por lo que me habéis contado, no es solamente entretenimiento, es también pues reflexión, entiendo, ¿no? Entonces seguro que el actor también, como persona, seguro que cuando terminéis de hacer esta obra, él habrá cambiado como persona. O sea, estoy completamente segura.
Sí, aparte los actores dicen mucho. O sea, ellos... Bueno, había un gran maestro que decía que una obra no está bien, o sea, hasta que se llevan 50 funciones. O sea, que nosotros llevamos ahora mismo 6, o sea, que todavía queda mucho crecimiento. Pero yo, primero porque vivo con una actriz y estoy todos los días con ella, pero también en este caso ahora con Javi, ellos van descubriendo, incluso según van pasando las funciones, ellos van descubriendo cosas de la obra, cosas del texto, que en ciertos momentos no les habían llegado desde ahí, que tiene que ver, pues eso, con su día a día, con su experiencia y con la recepción, ¿no? Y de repente salen un día y dicen, ostras, a mí me gusta mucho cuando dice, hoy he descubierto cosas nuevas de la obra. Que ellos, que llevan, en este caso, nosotros la primera lectura que hicimos de este texto fue en octubre de 2018, es decir, hace más de un año y medio casi, sí. Y estuvimos ensayando enero, febrero, marzo, abril, no todos los días, pero sí que fue un proceso como muy largo, muy dilatado, también porque Javi tenía que empastar la pintura con el texto. Había una cosa muy curiosa que él decía que era como si su cerebro, la pintura, se lo llevase del texto. Entonces había momentos donde estaba, digamos, ¿no?, contando la historia del personaje y se paraba y él se lo reconocía y, usted, perdón, y era porque se le había ido la cabeza la pintura y era como que el cerebro se le dice que se le dividía en dos. Entonces ha habido un trabajo que él ha tenido que hacer de ser capaz de sincronizar a veces hablar y pintar a la vez, porque sobre todo cuando hay trazo fino, porque hay, como decía Chema, desde que se abren las puertas del teatro, 15 minutos antes de empezar la función, él está ya en el escenario, él está en su taller donde va a trabajar. Comienza haciendo un boceto, él está haciendo un boceto en un cuaderno, y luego, hasta que se llena la sala y cierran las puertas, empieza a hacer como un borrador sobre el cuadro de lo que va a ser. Entonces eso, bueno, es como, vamos a decir, seguro que es una barbaridad, pero como brocha gorda, ¿no? Es un boceto muy, muy, bueno, sin detalle. Pero luego va, claro, entrando en detalle de darle pues, pues la mirada, el ojo, las sombras, el color, y ahí es donde dice que más se le va la cabeza a la pintura. Entonces ese trabajo de compatibilizarlo todo ha sido lo que él, para él le ha costado más, aparte de aprenderse pues eso, 80 páginas de memoria todos los días, que no cambia una coma, y sí que no
sí,
se equivoca.
Sí, no, la verdad es que vamos, lo hace fenomenal, y es que es un texto largo, digo, madre mía, cómo puede sabérselo de esta manera. Y luego también termina y sigue en el taller, es que es una historia como que tú accedes a la vida de una persona, ¿no? En un momento concreto, o sea, es como participar de lo que está pasando. Es una, o sea, no termina la obra no termina porque él sigue ahí, termina lo que tú ves. Termina la pintura y termina lo que ves, pero no termina la vida de esa persona, ¿no? Porque él sigue ahí, como estaba cuando entraste, ¿no? Es una sensación muy curiosa. ¿Hasta cuándo está la obra?
Está hasta el 2 de febrero en el Teatro Fernán Gómez.
2 de febrero, sí. O sea que todavía
sí,
esta quedan
la,
muchos días.
La primera semana, digamos, completa, quedan 3 semanas completas.
3 semanas más, ¿a qué hora es?
Es de martes a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7:30. Y ahí, bueno, más allá de, para los que no sean jóvenes, aparte creo que los precios de entrada que se pusieron son como bastante asequibles, creo que es, van desde 13 euros hasta 17 lo más caro, o sea que no es una cosa muy cara, hay promociones para grupos, hay descuentos.
Así que Gemma...
caritas me está poniendo Chema, no, no estáis viendo.
Gemma que acaba los exámenes, se tiene que sacar
el juego
que ha hecho.
Esta misma tarde
ya lo tengo el juego, sí. Ya desde que me lo dijiste, claro. Digo, ahora voy a quedar mal si no.
Ah,
no,
bueno.
Pues ahora a
bueno, pues
ahí.
Entonces ya tienes que sacarte 2 entradas, ¿no? Para ir 2.
Solo puede una, el juego solo puede.
Pero
una
bueno, uno cada uno me refiero, claro, que ¿no? ¿Tienes alguien que te acompañe que también tiene el juego? No.
No. La verdad es que mis amigos tienen exámenes, pero bueno.
Bueno, es que Edu tampoco tiene edad ya para el juego y yo creo que tampoco.
No se queda muy lejos, ¿no?
Pero bueno, animamos a todos, puedan sacarse el juego, ¿no? A verla, porque es una obra que está muy bien montada, muy bien construida. La verdad es que el actor lo hace fenomenal. Y todo, es una obra que luego te da para pensar y para ir descubriendo cosas. Piensas en ella y te salen cosas que a lo mejor en ese momento no te diste cuenta, ¿no? Y luego dices, anda, claro, esto pasa por esto. Es interesante, la verdad es que es una obra curiosa y merece la pena. Totalmente, totalmente recomendable.
Sí, a mí vamos, me gusta. O sea, nosotros estamos muy contentos con esta producción. Es una producción... Bueno, pues eso, que llega desde el cariño, pero que en realidad el texto nos atrapó desde el principio. En el Teatro Fernán Gómez hay una limpiadora, la señora que limpia la sala y tal, que es majísima, es una señora ucraniana de 60 años que la anécdota es, claro, es la más formada de todo el teatro, porque tiene 2 carreras. Lo que pasa es que tuvo que huir de su país y ahora mismo trabaja ahí limpiando. Entonces, siempre que estamos en el Fernán Gómez dicen que es la mejor crítica teatral que hay en el teatro. Y siempre intenta venir a ver un ensayo de la obra que sea. Entonces, al acabar el primer ensayo, a mí me gustó mucho, me fui directamente a buscarla y le dije, ¿qué te ha parecido a ti? Y me dijo, me ha encantado. Dice, porque es como la vida. Dice, he visto la obra y ha pasado muchos momentos de mi vida por mi cabeza, ¿no? Me ha hecho pensar mucho. Y dice, no voy a volver porque ha habido un momento que he llorado y lo he pasado mal y no quiero que me vuelva a pasar, que yo no quiero llorar más. Dice, pero que me ha gustado mucho. Entonces, hay algo de eso, porque claro, cuando tú estás tan metido en el proyecto, a veces, o sea, todos asumimos cuando hacemos una producción de teatro o de cine o de lo que sea, que, bueno, hay gente que le gusta y gente que no, porque, bueno, pues cada uno tenemos nuestros gustos, y igual que a mí me pasa, que hay cosas que a otros le maravillan y a mí no. Entonces, tú asumes que hay gente que no le va a gustar, pero hay una cosa muy bonita y es que llegue a la gente desde otro sitio, ¿no? Es decir, no... puede no gustarte la propuesta artística, pero si te obliga o te hace bueno, cuando acabas te llevas una reflexión o te hace pensar o te hace ir a algún sitio, solo eso a mí ya me parece importante, ¿no? Hay ocio que tiene que ver solo con disfrutar y desconectar, que está bien y que yo también lo consumo de vez en cuando, pero hay otro ocio que tiene que ver o que te ayuda a entrar en sitios que normalmente tú no estás ahí, ¿no? Y el teatro, a veces por ese tiempo, que es la obra no es muy larga, son 65 minutos, dura más o menos, una hora de desconexión, ¿no? Una hora de estar contigo mismo también es buena. Ya te digo que esta obra, bueno, pues trata muchos temas. Hablamos del artista y hablamos también de la relación del artista con su familia, que es una parte también que está ahí. Habla de la soledad, habla de los procesos creativos. Eso nos está pasando mucho. Claro, han venido actores, escritores, han venido pintores a ver la obra. El otro día un pintor de 60 años acabó la obra y llorando se metió en el escenario a abrazar al actor, que todavía estaba el público en la sala, y fue alucinante. Y solo le decía, gracias por hacer esto, gracias por hacer esto. Y era como, ostras, qué bonito, ¿eh? O sea, por los que no le gusten, que está bien, pero es como, joder, pues está bien que de vez en cuando haya gente...
A eso animáis, ¿no? Porque decís que el arte es introducir el caos en el orden, ¿no? Pues...
Buah, esa es una frase muy buena de la obra. Pero eso no lo dice la obra, lo dice Platón. Yeah. ¿No? Que dice el ¿cómo era? El arte es introducir el caos en la belleza ordenada de la vida, algo así, ¿no? Bueno, hay alguna pequeña reflexión filosófica también. Hay una frase que a mí me gusta mucho en la obra también, que dice: todos conocemos la utilidad de lo útil, todos desconocemos la utilidad de lo inútil. Sí. Entonces hay como frases que a mí se me quedan, bueno, que me parece que son las que me hacen luego a mí el reflexionar, ¿no? Hay otra que dice: todos queremos saber cuál es la ola que nos lleva a la deriva, ¿no? O sea, es como todos queremos saber hacia dónde nos lleva tal, dice, solo que esa ola somos nosotros mismos. Es decir, que al final es como a ver en qué ola me subo, ¿no? Hacia dónde me lleva esta ola. Y es como, no, si eres tú el que decides hacia dónde vas, ¿no?
Hoy que hemos estado Jesús y yo tomando algo, ¿verdad? Antes de venir me comentaba que la última vez que vino con Inma, una cosa que dijo Gemma que le llamó mucho la atención, que te cautivó tanto, que piensa en algún proyecto futuro, ¿no? Jesús, está aquí Gemma, sí. ¿Se lo puedes decir?
Sí, es que sigo alucinando.
Sí, bueno, ya se lo comentaba en directo, pero es... Claro, el último día que vinimos, a mí, bueno, pues eso, estoy en una fase como muy de hacer cosas, ¿no? Y bueno, me estimula mucho casi, bueno, cualquier información que me llega. Y, bueno, yo estudié, aunque fui un poco desastre, que me dejé un par de asignaturas porque me dediqué luego a entrenar baloncesto, pero yo estudié magisterio, yo siempre pensé en ser profesor. Y estoy deseando trabajar con jóvenes, a mí me encanta la formación, ¿no? Entonces, una frase que la última vez que dijo, o sea, cuando estuvimos aquí, que además no recuerdo cómo llegamos a esa frase, porque se me quedó esa frase, que decía como que la gente joven, uno de los problemas que hay en la actualidad es la soledad y es la depresión, ¿no? Y hablábamos, estaba ya Chema y yo, precisamente en la época de la comunicación extrema, ¿no? Que parece que todo está basado en comunicar. Se pierde lo más importante, que es la comunicación entre personas. Y a mí eso me pareció muy interesante. Entonces, yo ya tenía esa idea en la cabeza, pero eso ya de repente me disparó y puedo decir que ya me he reunido incluso con unas directoras y para ver si el proyecto lo podemos sacar adelante, que era hacer una obra con jóvenes de lo que a los jóvenes les preocupa, les interesa o les ilusiona. Porque casi todas las obras, o todos los textos, o todas las películas, todo lo que se hace de jóvenes, lo escribe gente mayor. Y hay algo de poner las palabras de los jóvenes en personajes que bueno, precisamente con el objetivo de transmitir a los jóvenes desde su propio lenguaje. Es cierto que ahora hay una obra que ha funcionado muy bien en Barcelona, que ha venido a Madrid hace poco, que yo no pude ver, pero me ha hablado todo el mundo de ella, y que vuelve en mayo, que se llamaba Acá, que es el en inglés el acrónimo de, voy a decirlo mal, pero es como cuando se conoce a alguien por otro nombre, es como, pues eso, José María Prieto, acá, AK, Chema, ¿no? Pues es como, entonces ese acrónimo es el título de la obra y precisamente tiene que ver con que un chaval, utilizando su lenguaje, rapeando, cantando, bailando y tal, o sea, un lenguaje muy de los jóvenes, cuenta algo que a él le apetecía contar y ha sido un éxito precisamente por ese uso del lenguaje desde otro sitio, ¿no? Entonces a veces es como, jolín, para llegar a los jóvenes a lo mejor tenemos que hablar como ellos y pensar como ellos, y yo no soy capaz, yo tengo 42 años y yo ya estoy muy lejos de... pero no por falta de deseo, sino porque me cuesta, porque estamos en una época de tanto avance, tanto... Han cambiado tanto las relaciones con la aparición de la tecnología, las redes sociales, todo este tipo de información, que los que somos un poco más mayores la utilizamos, pero no tenemos muy claro hacia dónde, o la utilizamos desde otro sitio. Y ahora estamos en la época como del like y del me gusta y del yo tengo más seguidores que tú y el sígueme y te sigo. Entonces todo ese mundo que a mí me cuesta un poco entender, que es una parte pequeña, no digo que los jóvenes se basen en eso, pero bueno, es algo que no es... cuando yo lo he visto en teatro o en televisión o en cine, lo veo desde un punto muy adulto. Entonces, bueno, digo, vamos a trabajar, o sea, nuestra idea es trabajar con actores jóvenes, trabajar desde la autoficción y trabajar desde experiencias que nos cuenten jóvenes, que sean reales suyas, obviamente sin utilizarlo.
De todas maneras, Gemma tiene un contrato con Quien Vive, ¿no? O sea que tendremos que ver si puedes
colaborar. Se aparece así un cartelito por detrás, que ponga Quien Vive y tal. Lo
hablamos. Bueno, con la colaboración especial de...
Gemma, ¿tú te acuerdas cuando dijiste eso? ¿En qué sentido? O sea, si...
Pues no, porque nuestras conversaciones realmente no iban por ese hilo, así que no sé en qué momento lo dije, pero bueno.
Es que yo también
lo dije.
Pero ¿tú crees que eso pasa en alguna medida, que los jóvenes ahora no conviven bien con la soledad o no viven bien la soledad o se sienten solos?
Sí, pero también creo que habría que ver cómo vemos soledad. O sea, no es tanto soledad de lo que es estar solo, porque el problema es de que te sientes solo estando con gente. Eso. Yo creo que no es tanto la soledad el problema, sino estar solo cuando estás con gente. Y como ha dicho Jesús, pues que estamos con muchas comunicaciones y aún así nos sentimos solos. Entonces, es una definición de soledad diferente, yo creo, que a la que se te pasa por la cabeza cuando escuchas la palabra soledad. No sé, creo que el mensaje se malinterpreta, pero es complejo. No,
no, yo te entiendo perfectamente, porque yo esa soledad la he vivido mucho. O sea, yo cuando, la época en la que entrenaba, yo estaba en otra ciudad, estaba lejos de mi mujer, de mi padre, de mi hermano, de mis amigos, y yo siempre estaba con gente y tenía muchos momentos de sentirme solo, porque sí. Hay algo creo que tiene que ver con las relaciones desde lo afectivo. A veces estás en un trabajo, estás con 1,000 personas en una oficina, con 500, con 100, y te encuentras solo, porque cada uno está en su historia y está rodeado de gente, ¿no? El ruido, ¿no? Sí. A veces. Entonces, tengo muy claro, o sea, ese concepto que tú ahora acabas de especificar, lo reconozco clarísimamente y me parece muy importante, porque es verdad. Y creo que tiene que ver con la comunicación. O sea, con la comunicación sincera entre personas, ¿no? Puedes estar en un grupo de gente rodeado todo el día y realmente no tienes la confianza para hablar con alguien de algo realmente importante y que te preocupa, ¿no? Que eso, en mi caso, es lo que yo siempre busco comunicar con alguien que tengo confianza, y tengo confianza porque le quiero y porque me quiere, ¿no? Entonces, hay algo ahí que... O sea, no es tanto, o sea, yo no me quedé con el mensaje extremo de...
No, claro,
oh, sí. Los jóvenes están todos solos, no, pero que está muy, muy bien que lo hayas especificado, porque esto es una conversación nuestra, que es una experiencia o una reflexión que hacemos, pero que precisamente lo que buscamos, o lo que a mí me gustaría, es que fuéramos un espectro muy grande. Es decir, hay muchos tipos de jóvenes, hay muchos tipos de personas, hay muchos tipos de situaciones. Entonces vamos a intentar, obviamente no se puede hacer no se puede hablar de 100.000 personas, pero sí podemos intentar como buscar patrones repetidos o situaciones repetidas, o cuáles son las cosas que realmente son más preocupantes, tanto y no alarmista, sino en lo positivo y en lo negativo. Es que, decir, en qué se preocupan los jóvenes y qué les preocupa a los jóvenes.
Es que, o sea, vivimos una época que no entendemos bien. Yo no sé si la gente que vivía sus épocas las entendía, ¿no? Porque ahora en la historia explicábamos qué pasaba en los años 20, los años 30, ¿no? A lo mejor alguien que en ese momento estaba ahí, pues tampoco lo entendía demasiado, ¿no? Pero bueno, en esta época, por los cambios que está habiendo, realmente es que no sabemos muy bien cómo están afectando a las cosas, ¿no? Y hablamos Jesús y yo, bueno, yo soy un poco más mayor que Jesús, no mucho más, pero un poco más, de una época en la que no existían las comunicaciones de esta forma, no existían los móviles, no existían redes sociales, y de alguna manera estabas muy conectado a ti mismo, a tu soledad, porque... No existía forma de relación, yo qué sé, si tenías que hacer algo, si estabas haciendo los deberes, pues dando los deberes, porque a lo mejor tampoco tenías equipos para escuchar música o para conectarte con un amigo, lo que sea, ¿no? Te podía llamar por teléfono, pero el teléfono estaba en el salón y a lo mejor tus padres no admitían que te llamaran cuando estabas haciendo los deberes. Me refiero a que había muchos espacios de soledad y no nos sentíamos solos o no nos sentíamos especialmente solos. Me refiero a que no nos generaba ninguna dificultad estar solos, incluso estando aburridos, porque antes nos aburríamos mucho y no pasaba nada, porque era un espacio en el que tú estabas contigo mismo, no hacías nada en especial, estabas un poco aburrido, pero ese aburrimiento era muy fértil, muy fructífero, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros mismos hemos cambiado. Yo, cuando hago una actividad que a lo mejor no me apasiona mucho, como lavar los platos o planchar, ¿no?, pues me pongo cosas para... mientras que estoy haciendo eso, estoy escuchando un podcast o viendo una serie o lo que sea, ¿no? Entonces, es un espacio en el que no conecto conmigo mismo, porque el rato que no estoy planchando, estoy mirando, me refiero, siempre hay algo que me interrumpe, algo que me saca de mí, ¿no? Ahora hay muchos menos espacios para sentir tu soledad, creo. Los tienes que buscar, ¿vale? Pero entonces, yo recuerdo cómo era antes, tengo ese recuerdo, pero vosotros... Vosotros que habéis vivido toda vuestra infancia, ¿no?, una época en la que estáis continuamente conectados, continuamente estimulados, ¿no? Yo digo, esta gente cuando se sienta sola, ¿no?, porque hay momentos en la vida en la que realmente uno tiene que percibirse y, ¿no?, y ver quién es y qué quiere, ¿no? Pues en ese momento que contactas contigo, pues esa ausencia de ruido, esa soledad, ¿cómo la llevan los jóvenes? O sea, ¿cómo...? Porque inevitablemente habrá una situación en tu vida que te conecte con eso. Porque a todos nos pasan cosas, ¿no? Y hay momentos en los que sufrimos, ¿no? Ahí estás tú solo, ante lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué recursos tienen los jóvenes para afrontar eso? ¿No es ahí cuando os sentís solos y os sentís...?
Es que yo creo, pero claro, es una opinión muy personal mía que a lo mejor pues no se comparte, pero que... No es tanto el sentirte solo porque te ha pasado algo malo y en ese momento pues no tienes a tu familia o a tus amigos, sino es cuando tienes tantas cosas que las dejas de hacer por un momento y te tienes que enfrentar a ti mismo. No es a un problema, es a ti mismo. Y es cuando te aparecen tus fantasmas, tus inseguridades, tus miedos y ahora dices, ¿y ahora qué hago? Y es cuando te sientes solo, pero... No es un sentimiento de soledad respecto al otro, sino es un sentimiento de soledad como contigo mismo. Pero claro, yo digo, es una opinión muy personal mía, pero yo creo que el problema es ahora que intentamos buscar muchas cosas porque nos da miedo enfrentarnos a pensar.
Sí, es lo que... Bueno, lo que yo llamo es el ruido que nos rodea completamente, ¿no? Ahí estamos totalmente, o sea, completamente rodeados de ruido, que hace precisamente que nunca nos paremos a pensar en el ahora mismo, ¿no? En qué pasa por mi cabeza. Y, o sea, yo en mi vida lo reconozco mucho. O sea, hay momentos en los que estás trabajando, acabas de trabajar, me conecto a Netflix, acaba Netflix, cojo el correo electrónico para tal, cierro, me conecto a Twitter, no sé qué, y me voy a la cama. Entonces, es en ningún segundo he estado sin estimulación que para, como para pararme eso que dices tú, de contigo mismo, porque si me paro conmigo mismo, que hace poco, bueno, hace unos años, tuve ese momento de... Esos momentos de reflexión y que son complicados, que es una época, por ejemplo, cuando dejé de entrenar a baloncesto, ¿no? Es como, ostras, ¿qué hago con mi vida? ¿Sabes? Claro. ¿Qué hago con mi vida? Y es, te paras y es como, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida hasta ahora? ¿Hacia dónde iba? Tal. Entonces, cuando hay mucho ruido, no tienes esos momentos de pararte a pensar, que son importantes para hacer examen y evaluación de si estás haciendo... Yo soy un firme defensor de hacer en la vida ahora lo que te hace feliz y lo que te gusta. Entonces es como, ostras, estoy haciendo lo que quiero, me gusta lo que hago. A veces es, dices tú, tiene que ver con la soledad, pero tiene que ver con el miedo de afrontar la realidad de, ostras, ¿qué estoy haciendo? Tal. Y yo voy a hacer otro un pequeño paréntesis, porque yo con Chema, no, es que yo es que es muy importante, porque yo con 16 años me fui a hacer el Camino de Santiago, recomendado por Chema, y nos fuimos tres amigos del cole, mi amigo Diego, Robert y yo, nos fuimos con 16 años los tres solos, en una época donde no existían los móviles, ni existía comunicación, que nosotros llamábamos a nuestros padres una vez cada tres días. Nos fuimos a León, 350 kilómetros andando, tres chavales solos, que la gente flipaba cuando nos veía por allí andando solos. Y lo importante de esto que estoy diciendo es, luego lo hice más tarde con Chema también, lo hicimos con 4 o 5 años después, que estuvo también muy chulo con algún profe del cole, con el hermano Santiago también del colegio, que era nuestro coche escoba. Pero el primer día, claro, tres amigos, todo el día juntos, tal, todo el rato hablando, pero el segundo día éramos cada uno con nosotros mismos, andabas. O sea, una de las cosas que más me gustó del Camino de Santiago es la cantidad de tiempo que pasas contigo mismo. Porque tienes, es como, sabes que sales, tienes que llegar a otro pueblo que está a 26 kilómetros, que vas a tardar 5 o 6 horas y no estar 5 o 6 horas andando porque hay un momento donde te apetece, estás pensando que te duele el pie, que te duele tal, pero inconscientemente, sin darte cuenta, entras en ti mismo. Entonces yo ya conozco varias personas en los últimos años que después de hacer el Camino de Santiago han tomado decisiones trascendentales en su vida, que tiene que ver con gente que en el día a día no se paraba a pensar. Y el Camino de Santiago les dio un momento y una zona y un tiempo de reflexión muy importante. Entonces, a mí cada vez que alguien me dice va a hacer Camino de Santiago y tal, digo, a ver cómo viene, porque es muy guay.
Qué gracioso, es que yo iba a comentar eso también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estaba hablando, justamente iba a decir eso, un espacio, digo, mira, vamos a recomendar desde aquí un espacio como el Camino, porque bueno, es verdad que se ha comercializado mucho y hay muchas historias, pero sigue siendo un lugar donde al final te encuentras contigo mismo. Es verdad que ves a mucha gente, lo que sea, pero hay muchos momentos en los que no puedes hablar porque no tienes aliento para hablar y estás metido dentro de ti. Aunque estés escuchando lo que sea, al final siempre hay algo que te lleva a ti. Y es que eso es necesario, porque conectar con, o sea, la primera comunicación que uno debe tener es con la persona que es, ¿no? O sea, conócete a ti mismo, ¿no? Dicen los griegos, ¿no? Y es que es lo más importante, es que a veces pasa nuestra vida y no llegamos a saber realmente bien quiénes somos, ¿no? Entonces el camino te permite eso, te permite acceder a ti. Porque en la vida cotidiana es muy difícil acceder a ti. ¿Cuándo accedes? Cuando te pasa algo muy grave y sufres mucho, ¿no? Entonces no, el sufrimiento te lleva a ti, claro. Y a veces proyectas el sufrimiento fuera para no enfrentarte a él, ¿no? Entonces, un espacio como el camino es un privilegio para poder acercarte a ti. Lo que dice Jesús, muchas veces la gente luego toma grandes decisiones porque pues, empieza a ver la luz en ese momento, ¿no? Jesús dice también, hay que vivir el día a día y ser feliz, el presente y tal. Bueno, lo dice Jesús que tiene 42 años, ¿no? Porque es el momento en el que lo puede decir. Es que eso es peligroso para los chicos de 14, 15.
No,
el otro día en la clase me decía, no, es que nosotros queremos ser felices y queremos dar. Digo, sí, me parece muy bien. Pero tenéis 15 años, o sea, que vais a vivir mucho más. Sí. O sea, que está bien que seáis felices, pero tendréis que hacer cosas que a lo mejor no os hacen tan felices, pero que el día de mañana vuestro trabajo, vuestra vida, estará basada en cosas que hicisteis con esta edad. Es decir, no podéis dejar de hacer lo que tenéis que hacer. sea o no sea satisfactorio, porque hay algunas cosas que no son plenamente satisfactorias, pero que tienen su sentido después. Entonces, poder decir como Jesús, ¿no? La que tiene, oye, pues yo elijo mi presente y soy intensamente feliz en el momento que, joder, que eso, vamos, eso es en Nirvana, yo quiero eso también. Me refiero que sí. En eso estamos y me parece guay, ¿no? Pero los jóvenes también, para alcanzar a decir eso, uno tiene que tener una trayectoria vital en la que ha hecho cosas, ha ensayado, ha probado, ha visto tal, pero se ha esforzado y ha trabajado por labrarse un futuro, entre comillas, ¿eh? Esto no es un discurso del padre de la antigua, porque es verdad que decimos que los jóvenes hablen a su manera y estamos dando discursos de personas mayores a veces. Pero claro, es que también tenemos perspectiva. Eso a lo mejor, no sé si lo valoráis, pero es así, ¿no?
Pero yo justo, mira, antes cuando hablábamos, hay dos cosas. Una, claro, yo muchas de las cosas que hablara con Chema, yo le decía, claro, esto con 30 años a lo mejor yo no lo pensaba. Claro, la experiencia vital me sitúa en un sitio donde, claro, ya no he cometido errores, porque yo no creo en cometer errores. He tomado decisiones en las que algunas veces he ganado y otras veces he aprendido. Entonces, cuando no he ganado, he aprendido, y el aprendizaje me lleva ahora a este punto en el de dónde quiero estar en mi vida, ¿no? Pero es cierto que yo también parto de una cosa, y es que, claro, yo, o sea, otro de mis objetivos en la vida, o que lo he vivido y ahora soy capaz de verbalizarlo, es que siempre he disfrutado de todo lo que hacía. Es decir, yo cuando estaba en el colegio disfrutaba muchísimo del colegio, independientemente de que me gustara más o menos estudiar, tal, pero yo disfrutaba del día a día. Había cosas que me gustaban, asignaturas que me gustaban más, otras menos, pero disfrutaba con mis compañeros, me lo pasaba bien, tenía experiencias muy buenas. En la universidad igual, luego en los trabajos, joder, yo trabajaba, uno de mis primeros trabajos, aparte de dar clases particulares y tal, era como, estuve trabajando en un videoclub, que los jóvenes no habéis trabajado, no habéis visto casi, cintas de VHS, pero yo trabajaba vendiendo cintas de VHS, que era como un McDonald's, pero de películas. Y yo era el tío más feliz vendiendo películas. Pero en verano he trabajado haciendo bocadillos de panceta en la barra de un bar, y era el tío más feliz haciendo bocadillos de panceta, porque creo en disfrutar. O sea, una vez que tomo una decisión en la vida, o que tomas una decisión de la vida, creo que hay que disfrutar de esa decisión. Y cuando te das cuenta que te has equivocado o que no ha sido acertada, que yo en la vida me he dado cuenta muchas veces, o ha aparecido otro camino, no pasa nada. O sea, yo nunca he mirado atrás a buscar el error, sino el aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que es importante, el estar centrado en la edad y en lo que nos toca vivir a cada uno, porque hay que pensar en el día de mañana. Obviamente, cuando hablo de disfrutar de o hacer lo que uno quiere, tiene que ver también desde el sentido común y desde el sentido de la realidad. Claro, con 8 años un niño puede decir, yo quiero ser feliz, no quiero ir al colegio. Bueno, pues entonces te espera un futuro desastroso, porque la vida está hecha para formarse, y aparte que cada, o sea, que para conformarte y para formarte como persona de cara a poder, bueno, vivir el resto de tu vida en una sociedad en la que, bueno, pues hay que tener una educación, que para mí me parece básico, una educación, digamos, de aprendizaje, pero la educación de vivir. O sea, yo ahora he cambiado mucho mi trabajo. O sea, ahora, por eso, me dedico a hacer teatro, me dedico ahora a la representación de actores, que es uno de mis últimos, mi última novedad. Pero antes he sido entrenador de baloncesto, pero antes me formé como profesor. Es decir, he pasado por muchos sitios, pero toda esa formación es la que hace que yo ahora esté preparado para afrontar un nuevo reto, y que no me asuste el reto, porque considero que tengo un bagaje suficiente para poder hacerlo.
Gemma nos mira con cara...
No, bueno, también me gusta escuchar, pero sí, a ver, en parte, claro, tenéis razón, porque tenéis otra proyección de lo que habéis vivido. Yo, pues, que tengo 19 años, que he vivido nada. Entonces, no sé, pero de todas formas, ahora tenemos como un miedo al futuro, y por eso lo queremos adelantar constantemente, de porque siempre nos dicen, pues eso, que periodismo, pues hay paro, que te quieres ser actriz, nada, eso no te da de comer, que quieres ser profesor, lo quieres por las vacaciones, en plan, cada cosa tiene su punto, claro, eso, ¿no? Pero sí, me refiero, ahora es cada vez más, no, porque bueno, siempre imagino, pues, que tus padres te intentarán, pues, que tu hijo viva bien, pues la parte económica, el dinero es importante, pero ahora es más exceso de carga, entonces tienes más carga de una decisión que tomas, pues ya tienes un futuro muy seleccionado en el que tienes que elegir, tienes 3 opciones, y como te salgas de esas 3 opciones, te va a ir mal, pero porque te lo imponen que te va a ir mal. Entonces también creo que queremos adelantar un poco el futuro porque nos da miedo equivocarnos, creo.
Lo que pasa es que, bueno, el caso de Jesús, vamos, es un caso que explica esto de una manera vivencial, y él ha ido tomando diversas opciones. Es decir, que y la última está de representante de actores, ya te digo que no va a ser definitiva, que lo hará bien, pero le llevará a otra cosa. Es decir, que seguramente si le lleva dentro de un año o dos, le volvemos a llamar aquí, nos contará que está en otra película y que está muy bien, y que la me refiero, que tiene una capacidad de adaptación y de abrir nuevos caminos, ¿no? Que a veces tampoco es tan importante las decisiones con tu edad, Gemma, que la vida luego te va descubriendo cosas que no te esperabas y que vas situándote en el lugar donde tú estás mejor y donde eres más feliz. Lo que sí que es verdad es que, no sé, a la hora de elegir cosas, el criterio personal es importante. O sea, Jesús habla mucho de disfrutar, de estar bien, ¿no? De saber que con tu trabajo haces el bien, por lo menos un criterio para mí, ¿no? Que, no sé, yo por ejemplo nunca he tenido tanto en cuenta el dinero, ¿no? No es que no sea importante el dinero, pues claro que lo es para todo el mundo, porque ser pobre no es algo a lo que se debe elegir, optar, ¿no? Yo creo que mejor poder tener dinero para vivir, pero entre tener dinero para vivir y tener mucho dinero, pues no sé, por ejemplo, yo no me importa tener mucho dinero, la verdad, que yo prefiero tener dinero para vivir el normal. O sea, que no ha sido una de mis prioridades. Cuando he tenido que elegir a qué me dedico, tú dices, los profesores tenemos muchas vacaciones. Pues sí, es verdad. Eso sí que lo tenemos. ¿Qué te dan las vacaciones? Te dan tiempo, ¿vale? Pero a lo mejor en mi especialidad podría ganar mucho más dinero cuando empecé en una empresa, ¿no? Trabajando de mi especialidad, ¿no? Pero es que yo ni me planteaba eso, porque para mí lo fundamental era hacer algo que consideraba que era mi vocación y que, además de darme tiempo, pues me daba la capacidad de estar con jóvenes y tratar de influir positivamente. En fin, no sé, yo pensaba que eso para mí era lo mejor, hacer el bien, ¿no? Entonces, hay que elegir, ¿no? La vida te tocará elegir. Yo creo que hay que quitarle carga a las elecciones muchas veces porque, en fin, o uno se va situando. Pero sí que es verdad que hay que tener un criterio, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres en la vida? Y eso lo sabes si te conoces a ti misma y si tienes espacios para saber eso, si buscas momentos en los que dices, bueno, ¿realmente yo qué quiero? Camino Santiago es un lugar privilegiado para eso, ¿no? Pero puede haber otros momentos a lo largo del día, ¿no? En el que tú conectes contigo.
Y digas, mira, yo, bueno, por ejemplo, yo hice un curso, bueno, hice un máster de coaching, inteligencia emocional, y hubo un trabajo que hicimos que me pareció muy interesante, que era, trabajamos 3 días para romper con los apegos que tenemos o para reconocer los apegos, y en esos 3 días, por ejemplo, no podíamos utilizar el móvil. Estuvimos 3 días sin utilizar el móvil. La gente que fumaba no podía fumar, la gente que bebía, no, le gustaba el alcohol, no bebía. Bueno, había una serie de condicionantes, y el hecho de no utilizar el móvil, o sea, no utilizar el móvil, no ver la tele, era un trabajo que era optativo, obviamente, pero era parte del trabajo de autoconocimiento, y era durante 2 o 3 días estar sin ver la tele, sin usar el ordenador y sin utilizar el móvil. Es que es algo que creo que es altamente recomendable, salvo que por necesidad imperiosa de trabajo o estudio lo tengas que utilizar, porque te sitúa en otro sitio, que es en el de las relaciones contigo mismo y con los demás, ¿no? Es decir, cuando dejas de tener una máquina con la que te comunicas, empiezas a comunicarte con las personas, y cuando no estás con personas y no tienes máquina, pues te comunicas contigo mismo o lees, y leer vuelve a ser una comunicación contigo mismo, con lo cual me pareció como muy interesante. Entonces ya he conocido varias personas que por trabajo tienen que estar de lunes a viernes conectados todo el día, y que llega el fin de semana, apagan el móvil y no, o sea, como que desaparece la tecnología para ellos en fin de semana. Entonces es como, bueno, dices, un día al mes, o sea, digo por como opción, ¿no? Dice, el último domingo de cada mes, en vez de ir a comer a casa de mi suegra o de mi tal, voy a dedicarme a pues eso, a fuera de la tecnología, y me voy a dedicar a mí y a la gente que me rodea, o que no tiene por qué ser yo conmigo mismo en una reflexión profunda, pero es como, no, mira, es un día que voy a dedicar a quedar con un amigo, a quedar con una amiga, a ir, yo qué sé, a dar un paseo, a irme al parque o a irme a la montaña. Hay mucha gente que lo hace también, ¿no? El irse a la montaña el fin de semana tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Con enganchar en otro sitio, creo yo. Y hablando de dinero, que me parece como muy importante, porque yo cuando estaba aquí en el cole, en BUP, claro, era cuando te preguntaban esto de qué quieres estudiar, claro, yo siempre era, en mi época era teleco. Yo quería estudiar teleco porque como era de ciencias, sacaba buenas notas, era lo que decían que más se pagaba. Entonces, pero voy a hacer una reflexión que me parece muy importante. Es una frase que mi padre me ha dicho siempre y que para mí es una de mis frases de cabecera también, que dice que en la vida hay que tener dinero para vivir, él dice, y un poquito más, por si pasa cualquier cosa, ¿no? Que no tener la cuenta al límite, dice, y a partir de ahí lo que hay que tener es cabeza. Porque cuando tienes más dinero del que necesitas, lo único que pasa es que te compras un coche más grande, una tele más grande, un móvil más caro, o te vas de vacaciones un poco más lejos, pero no cambia, en lo sustancial, no cambia nada la vida. El tener dinero para vivir, como dice Chema, sin pasar necesidades, a tener mucho dinero. No hay un cambio sustancial, por eso a mí me pasa un poco igual, que yo no tomo las decisiones jamás teniendo en cuenta lo económico. Porque yo sí, vamos, por dinero, más que como entrenador de baloncesto, no voy a ganar ahora, pero en cambio me gusta mucho más y me realiza mucho más lo que hago y, bueno, no tengo necesidad. O sea que eso también te lo da igual, la experiencia. Pero bueno, yo en mi caso siempre he sido muy de escuchar a los que tienen más experiencia, ¿no? Luego tomo mis decisiones y hay algunas que te calan más y otras que menos, pero cuando encuentro cosas que para mí tienen sentido y son importantes, como que me las apunto, las tengo en mi cabeza, tengo como 8 o 10 frases o lemas o principios que son como importantes.
Claro, Gemma, porque cuando tú termines periodismo vendrá el País, el Mundo, La Razón o Telecinco, ¿no? Y te querrá fichar y estás aquí en Radio San Gabriel. O sea, ¿por dónde va a ir tu decisión? ¿Vas a pensar en el dinero o vas a pensar en...?
¿Hay cláusula de rescisión aquí, en este programa? ¿Hay cláusula de rescisión?
Tengo ya firmados ahí cositas. No, pero con lo dinero, al dinero me refiero no tanto a que pensemos en dinero, porque bueno, al fin y al cabo, pues cada uno vive con su padre y con su madre y te pagan todo y ya está, ¿sabes? Yo no he trabajado en mi vida, ¿sabes? O sea, que
a mí, porque tienes 19 años.
Claro, ya por eso tiene lógica que no haya trabajado, me refiero, que yo no pienso en dinero porque por suerte tengo a mi padre y a mi madre que me cobré mis cosas, ¿no? Pero ahora, a día de hoy, es pues, ves continuamente las noticias que hasta los 35 años no te vas de tu casa y vas a estar solo. Que puede ser real y que puede haber un problema económico del estado político, eso es otro tema. Pero ya te meten en la cabeza que tu vida va a ir mal, que no vas a, que lo que vas a ganar va a ser el salario mínimo, que no vas a poder irte nunca de tu casa, que vas a depender siempre de tus padres. Tienes una presión que no es ni que te la metan en casa, ni quizás tampoco los medios de comunicación, sino es una presión que se crea, un ambiente que se crea entre gente de nuestra edad. Y tienes una presión constante que viene de a saber dónde y vives todo lo que haces, lo vives acorde a esas presiones, que puede que no sean reales y estén muy lejos de lo que es la realidad, pero tomas decisiones acorde de eso de... Si me meto esta carrera es que, claro, ya pues el día de mañana no voy a poder irme de casa porque seguro que no me pagan, porque no... Y ya vives, que a lo mejor luego lo piensas en frío y dices, qué tontería, pero ya vives en una... Es una esfera de presión constante en todo lo que haces. Haces un examen y ya te vas a jugar, bueno, la vida entera haciendo un examen. Entonces vives con esa mentalidad constante. Que no todo el mundo, evidentemente, cada persona es diferente, pero yo creo que sí que hay una presión que tenemos más o menos todas las personas de mi edad, muy parecida en cuanto a miedos y presiones sociales.
O sea, cada época tiene su cosa. Yo también creo que en mi época había también cierta presión social, siempre la hay, ¿eh? Porque hay,
sí, claro,
hay estereotipos sociales que parece que tienes que cumplir, ¿no? Pues en mi época, ahora no, pero estaba más, bueno, pues estudias, trabajas, te casas, tienes hijos, estaba como una serie de ítems que más o menos hacíamos todos o que todos teníamos que pasar por ahí. Es verdad que en nuestra época yo creo que teníamos más capacidad de progresar. O sea, yo creo que yo vivo mejor que vivían mis padres, porque mis padres no fueron a la universidad, yo sí tuve la posibilidad, tenía la posibilidad de tener un trabajo que me gusta, estoy bien. Entonces, yo, en mi vida yo creo que sí he tenido sentido de progreso, ¿no? Vosotros, pues es que es verdad que es un momento en que las cosas pintan regular.
Sí, pero estamos hablando de hoy, pero no sabemos qué va a pasar
claro,
dentro de 10 años.
Pero es un poco el prototipo, ¿no? Parece que la lectura que se ha de hacer es esa, ¿no? Eso es lo que hay en la sociedad, que los jóvenes ahora os independicéis tarde porque no tenéis posibilidad de trabajar, porque van a pagar poco, porque todo cuesta mucho, porque al final los padres no os soltamos de casa, estáis aquí, os pagamos todo y tal, ¿no? Vale, es un poco el estereotipo social, ¿no? Pero es verdad que uno se puede ir, pues a lo mejor no va a tener su casa para él solo el primer año que se va, tendrá que compartir casa con otros mientras que uno va encontrando un lugar de trabajo más estable, etcétera. Es decir, sí que hay posibilidad de hacer cosas. Siempre hay posibilidades de escaparse a lo que parece que hace todo el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, no salí de casa para casarme, yo me fui a vivir con mis amigos y un tiempo genial, ¿no? Y fue algo alternativo, algo diferente, una forma de vivir distinta, ¿no? Incluso en el mismo barrio, a pocos metros de donde estaba la casa de mis padres, pero una manera diferente, ¿no? De hacerse cargo de la vida, porque yo lo que quería es hacerme cargo de mi vida, porque aunque estaba muy cómodo en mi casa, porque me trataban muy bien, me hacían esas cosas de la casa, yo no me parecía bien que me las hicieran. Era un pensamiento un poco así, pero es verdad que me quería hacer cargo de mi vida. Hacerte cargo de tu vida no es solamente lo que piensas, sino tu día a día. La comida, la ropa, todo, ¿no? Al fin, cuando lo hice, pues me sentí pleno, pues dije, pues es que mi vida depende solo de mí, ¿no? Entonces es un sentimiento que está muy bien, ¿no? Escapas un poco del circuito habitual, ¿no? Que en mi época era, bueno, salir a tu casa casi para casarte, ¿no? Ahora también, yo creo que ahora también hay opciones de salir de ese circuito en el cual os sitúan de dificultad. Pero claro, hay que querer salir de ahí también. O sea, hay que pasarlo un poco mal, entre comillas. Hay que hacer cierta renuncia, ¿no? Porque es verdad que si te vas a vivir y a depender solo de ti, pues seguramente no vas a vivir tan bien como vives ahora en casa de tus padres, ¿no? Porque ahora hay mucha más diferencia que antes, ¿no? Yo antes cuando me fui a vivir con mis amigos, hombre, pues sí, en fin, más desorden y más caos había, pero eso no era malo, ¿no? Porque la época en la que me tocó vivirlo, pues para mí era incluso bueno, ¿no? Pero no había tanta diferencia porque no teníamos móvil, o sea, no teníamos tantos gastos quizá como los jóvenes ahora, ¿no? Es que los jóvenes ahora solamente con el móvil, ¿no?
Sí, gastan mucho.
O sea, tenéis gastos añadidos, dependencias económicas más fuertes que las que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, si dependes solo de ti y te vas fuera, sostener eso es complicado, claro. O sea, hay un cierto nivel de renuncia que los jóvenes tenéis que hacer y que no sé si estáis dispuestos a hacerlo.
Que va, para nada. O sea, si ahora también estamos en eso, en una esfera de confort continuo, no te puedes arriesgar en nada, pero no te puedes arriesgar ni en elegir una carrera por si te equivocas, y no puedes arriesgar en irte de casa porque a ver si tal, no puedes arriesgarte en hacer nada. Si ahora es verdad que tenemos esa mentalidad de confort, estoy completamente de acuerdo, vamos.
Lo que pasa es que la evolución y el crecimiento siempre salen cuando se sale de su zona de confort, claro, ¿no? O sea, yo mi primera experiencia profesional como entrenador fuera de Madrid, con lo cual salía de mi entorno, aunque yo ya vivía solo con mi hermano y con Inma en aquella época, fue irme un año a Canarias a entrenar, donde durante ese año yo estuve sin cobrar como 6 o 7 meses, que yo para comer iba al hogar del pensionista, que me fiaban la comida para cuando de vez en cuando me pagaban algo de dinero, tal. O sea, yo hubo una época, o sea, yo no tenía dinero jamás, o sea, tuve 7 meses la cuenta en números rojos, pero yo estaba disfrutando mucho de esa decisión de irme y de tomar mi decisión y de hacer lo que me apetecía en ese momento, y yo siempre tenía la nevera vacía, no tenía comida. O sea, y no lo digo para dar pena, todo lo contrario, para mí fue un aprendizaje y un disfrute y un crecimiento personal muy importante. Y como dice Chema, hay mucha gente que sale de casa, pero en este país se va fuera. El tema del Erasmus, que para la gente joven me parece una experiencia buena, bien entendida, ¿no? Y que tal, y que precisamente se abren muchos campos o muchas posibilidades de más ahora en esta época, donde yo creo que el lenguaje también es muy importante, ¿no? El dominar más el inglés, por lo menos, aparte del castellano.
Sí, seguramente, o sea, me parece básico, dicen, y es verdad, que es la época de los jóvenes más preparados de la historia. Sí. Eso también lo creo. O sea, tienen mucho más recursos y habilidades de las que teníamos nosotros.
Y que no os digan que no se puede, que eso es lo más importante. O sea, que si lo dicen, no les hagáis caso, porque es verdad que no sabemos. O sea, sabemos lo que fue hace 10 años, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 años. Y lo que hay que hacer es estar preparado para lo que venga.
Bueno, se nos ha hecho tarde ya este programa. Agradecerte, Jesús, que hayas venido.
Un placer.
Que quieras estar aquí con nosotros, que nos cuentes tus cosas y que nos hables de la vida, porque yo creo que nos enseñas con las cosas que nos comentas. Gracias por venir, Edu, como siempre, por estar aquí. Y te dejo que cierres tú, Gema, el programa.
Bueno, pues a mí me encanta estar hablando de las preocupaciones de los jóvenes y eso, así que me podría hacer un programa entero hablando de esto. Y bueno, pues seguimos el próximo miércoles en Quién Vive. What desire
blue. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, this way, but a wicked